¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
Buenos días, el Padre José Ángel Salazar. Dios los bendiga.
Y Juanita Flores, un placer estar nuevamente con ustedes.
Gracias, Juanita. Gracias, Padre. Y aquí vamos a llevarles este programa con mucho amor a nuestro Señor, principalmente, y entre nosotros. Y... ¿qué nos dice, Padre? ¿Me lanzo con la primera lectura?
Sí, sí, vamos otra vez con Isaías.
Otra vez con Isaías. ¡Qué profeta más maravilloso! Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro.
¿Qué proclamación tenemos que entender aquí? Que Cyrus es un rey que ha conquistado, pero siempre por como decían los romanos, si ustedes se portan bien, pueden hacer el culto que ustedes... Y él no se mete en la teología, pero Dios va enseñando aquí que Dios es, lo está usando a él para establecer a Israel. Dios lo está usando a alguien que no es judío, que no es parte de su linaje de linaje. David, you know, un entendimiento que, oye, es lo que Dios va a hacer, Dios va a hacer, you know. Y cuando oigo cosas así, pienso del Señor, ¿y por qué se enojan cuando yo soy generoso? You know, cuando oímos esas parábolas, ¿y por qué ustedes no pueden oír que los más perdidos se han acercado más a Dios? I mean, doesn't that make sense? Para uno cuando uno piensa así, oh, bueno, yo mismo, cuando andaba más alejado de la iglesia, es cuando pensaba tanto en la iglesia, porque andaba enojado, joven y enojado, y no participando en la iglesia, porque andaba corajes con Dios por cosas que habían pasado, que eran cosas de la vida. Qué tontería, pero así somos, you know? Y lo que está proclamando aquí al pueblo, porque tal vez Ciro dijo, ok, Ciro sigue haciendo lo que, pero está haciendo bien. Y ahora ellos van a regresar de Babilonia a su tierra y a Jerusalén y ahí comenzar el culto otra vez. Por eso es una bendición. Y el profeta dice, ellos quejándose, imagínense que unos les está haciendo bien, que los ha conquistado y ahora los va a dejar que se vengan para acá y con coraje. Y oyes, relájense y pónganse a ver que Dios está actuando. Y para nosotros tenemos que ver en medio de las cosas que parece que Dios no está actuando, está actuando. Dios está ayudándonos. En medio de ese tiempo que yo me separé, Dios me dio todo lo que yo quería. Fui a una universidad que no esperaba, con una beca tan grande y completa. Conocí todo lo que la carretera de músicos, yo entré con música. Y conocí los más famosos de Nueva York y todo. Y es como, mijo, si tú quieres saber cómo es, aquí te estoy. Si tú quieres trabajos aquí, te voy al último. Tenía dos trabajos enfrente de mí que tenía que firmar y pensé, no estoy satisfecho. Por fin, por darme lo que yo quería, Dios me abrió los ojos para ver, esto es lo que no quieres. Esto no es lo que... Tú deseabas un ideal, un pensamiento que no es. Y Él me dio la oportunidad de ver que yo no quería vivir así como estos de la música y del arte. Quería vivir más como católicos, como personas cerca a Dios, personas que viven en una comunidad que la fe es centro, la fe es algo importante, pero me tenía que perder yo para hallarme otra vez. Y todo eso fue la gracia de Dios.
Y es muy, muy curioso, padre, como ahorita usted está hablando de su testimonio de cuando la universidad, y aquí la palabra del profeta Isaías decía, te hago poderoso. Dios a usted lo estaba llenando de esa sabiduría en la universidad, pero usted decía, hay algo más, yo no quiero esto. Y sin saber por qué, porque dice aquí el profeta Isaías nos dice, te hago poderoso aunque tú no me conoces. Sí. Tal vez usted estaba metido en sus estudios y no conocía a ese Dios, pero Dios lo estaba llenando de esa sabiduría académica para poderla llevar a este camino que Dios tenía para usted.
Sí, y unos placeres increíbles, porque lo que hice con la música era cosa tremenda. Para mis años que tenía, nomás tenía 18, 19, 20 años, y estar con esto en el nivel, en este arte, con estos profesionales, y yo pensaba que eso me iba a llenar, eso iba a ser, y no era eso, yo deseaba a Dios más que los placeres míos, pero me tuve que poner en la tiniebla para ver esa luz, y Él me dejó ir y hasta me bendició. Muy bien, te bendigo en este camino, pero no te va a gustar. Y se me quedó eso que quería ser sacerdote. Y yo, con más perdido, pensé, ya Dios ya no me quiere. Y todo esto es parte del desarrollo de cada uno de nosotros. Pensamos que deseamos o queremos esto, y no era, y pensamos, oh, ha hecho mal. Pero el amor de Dios nos llama para atrás, y más esa sangre preciosa que Jesús derramó para darnos la libertad del pecado, existe para siempre ese sacrificio. Por eso en cada misa, ese sacrificio, en cada misa entramos a una realidad que nunca tiene fin, porque ese sacrificio, esa obra de Él, es algo que resuena por toda la creación, por todo lo que está criado. Y cuando vemos ahorita, y ojalá que ustedes están viendo en sus teléfonos o computadoras, el James Webb Telescope, enseñando cómo el desarrollo de la creación de Dios es una cosa, wow, es tan enorme. Cuando vemos la creación de galácticos.
De las galaxias, sí.
Galáxicas y de estrellas y el poder ahí que se va formando más y cómo va a pasar. Esto es el Dios que le damos este culto. Y más, este es el Dios que nos ha dado vida, que nos conoce individualmente. Pero somos billones, ¿no es posible? Sí, para tu mente no, porque yo estaba así también. No, esto de esto y el otro y bla, bla, bla. Y le echaba a mis abuelos y mis padres por creer y aquí estoy creyendo. La cosa es que el poder de Dios para llamarnos es una cosa increíble. Y es lo que vemos aquí. Dios va a usar Cyrus, lo que sea, para seguir animando a este pueblo, porque todo está moviendo a qué realidad. Al nacimiento del Verbo Eterno.
Amén.
Sí, para eso está criado, para darnos esta verdad, para darnos este amor increíble. Y hasta viene por uno que no es de nosotros. Fíjate que sí, porque yo soy Dios eterno, está diciendo, hablando el profeta aquí en nombre de Dios. Yo soy el Dios, no hay otro. Yo voy a hacer cosas que ustedes ni pueden imaginar. Por eso cuando hoy los fundamentalistas, Dios los bendiga, pero me vuelven locos los fundamentalistas cristianos. No, tiene que ser así, nomás vemos esto, ese espacio tan pequeño. Así no es el Dios de las maravillas. Así no es el Dios de la creación. Así no es el Dios de la salvación. Viene para salvarnos, amándonos hasta en la tiniebla.
Y en la tiniebla es donde Él se presenta más. En las tinieblas es donde Él nos abraza más, Padre. Mm. Pero ¿cómo poder hacerles entender a esas personas que en momentos de tiniebla se sienten que están solos?
Sí, cómo no. Y eso es el de la tiniebla. De hacernos aislados. Nadie más está pasando por esto. Por eso tenemos grupos de luto. Tenemos grupos de adicción, de cualquier adicción. porque el diablo usa, tú eres el único y Dios no te quiere y nunca te va a perdonar. Ese lenguaje no es de Dios. Sí, muchas veces, como no, los padres nos han dicho, esto no es bueno, no, Dios no quiere esto. Pero entonces nosotros vamos poniendo más y más que Dios no puede. Y lo que oíamos de Isaías y de todos los, para Dios nada es imposible.
Nada es imposible, pero aquí nos queda solamente pedir, Padre, que el Señor aumente nuestra fe para realmente creer que
ese
somos
es el
salvos.
Camino.
¿Sí?
La fe es el camino. A mí me encantó esto que dice, porque también me recuerda a esa canción del pescador de Gabaraín, porque dice, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. El título de honor para mí es ser hijo de Dios.
Sí. Amén.
¿Verdad? Y ser ungido es el bautismo, ¿no? O sea, Isaías no vivió en el tiempo de Cristo, no vivió en nuestro tiempo. Está anunciando, por eso es profeta, ¿verdad? Y yo creo que eso va un poco con la evolución del ser humano, ¿no? Así es Dios, nos va preparando poquito a poco y nos manda todas estas palabras y nos manda todo este enriquecimiento bíblico que tenemos para que nosotros algún día en la vida captemos,
sí.
captemos que Él es el Señor, que sí. Él es Dios, ¿no?
Y como Él nos lo dijo al final, no hay otro Dios.
Exacto.
No hay... Él es el único.
Él es el único, porque... listos para ser un Dios de lo que viene, listo para ser un Dios de todo lo que les va a ir muy bien y esto y el otro. No, pongan atención, es Dios que está con nosotros.
Así es. Y vamos a la segunda lectura del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz de la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos.
¿Qué quiere decir la cosa otra vez? Que Él es quien los ha elegido. Qué pronto se nos olvida. Ay, mira lo que estoy haciendo yo. Y mira lo que tengo yo. Y mira lo que estoy y otro yo. Y pues nos ponemos tan orgullosos que, oye, es porque Dios nos ha elegido. Él nos ha elegido para vivir el bien, el amor, la luz. Y se nos olvida y ahí comienza la avaricia. La corrupción que es mío, es mío, es mío. No, es para Dios. ¿Y cómo voy a poner lo que Dios me ha dado, con que Dios me ha bendecido al bien de Él? Para poner todo a los pies de Él. Por eso nuestros hijos no los tomamos ya como si son bendiciones, pero ¿por qué? Porque, ay, qué grandeza van a hacer, ojalá que van a hacer esto, ojalá. Primeramente, ¿qué van a hacer por Dios? ¿Van a ser casados, solteros? Parte de la iglesia, de monjes o religiosos, religiosas, sacerdotes, se nos olvida que eso es el centro de la vida, no el dinero y el trabajo. Aquí dice, no se les olvida que Él nos ha elegido. En un momento se nos olvida y comenzamos a pensar de los placeres y las cosas más fáciles de este mundo. Y cuando pasa eso, se pierden los hijos. Ya no les damos esa esperanza que en realidad más grande que el mundo que debe de venir de nuestra familia y de nuestros padres.
Pero padre, aquí la palabra de Dios también nos está diciendo que tal vez esos principios se están perdiendo porque no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo.
Oh, sí.
Porque aquí decía que todo se ha podido lograr gracias a la fuerza del Espíritu Santo.
Sí.
Que a veces es lo que a veces no atraemos en nuestras propias familias.
Se nos olvida.
Sí, se nos olvida que lo único que tenemos que decirles es, ven, Espíritu Santo. Y Él es tan obediente que viene a nuestro auxilio. Pero a veces se nos pasa algo tan simple que puede hacer una gran diferencia en nuestra persona, en nuestra fe, pero sobre todo en nuestra familia.
Es una cosa de ponerse enfrente de sus hijos que algo que han hecho o algo que ha pasado y frente de ellos con un amor tan distinto que voy a pescar a este huerco y le voy a... Uno está lleno con el yo.
Sí.
Usted está hablando que, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, dame esas palabras. Y muchas veces la palabra es cállate la boca y nomás estar ahí en silencio para que esa persona, especialmente un joven, yo me recuerdo bien, ni sé por qué hice eso. Me dio ganas o en ese momento una tontería o peor, algo ilegal o inmoral. Se miraba muy fácil, ¿verdad? De no nomás dejar a esa persona joven, especialmente aquí los hijos, los nietos, sentarse ahí en silencio. ¿Qué quieres decirme sobre esto? ¿O qué has aprendido? Estamos llenos porque tenemos temor. Se van a perder la perdición. Ok. Pero no se van a perder. Ellos también son seres llenos del Espíritu Santo. Enséñalos cómo voltear a Dios en este momento. No nomás estar ahí con un temor de qué castigo les vas a dar. Pero es Espíritu Santo.
Deseamos y buscamos la gracia y la paz de la comunidad cristiana. A mí me habla mucho esto de la iglesia, de la comunidad cristiana.
Claro, es lo más
importante. De estar allí, ¿no? En esa comunidad, ahí llega el Espíritu Santo, ¿no?
Sí.
Y allí encontramos abundantes frutos con todo, ¿no? Con todo el enriquecimiento de la conversación, del estar juntos, de invocar a nuestro Señor, ¿no? De escuchar su llamado a lo que estamos hechos y así como obedecer y ser parte de su cuerpo místico, ¿no? Hacer algo diferente.
Pero tenemos que creer en eso.
Ah, sí, claro.
Me recuerdo mi sobrino tan enfermo de 6 años muriéndose y todo el mundo que venía a rezar sobre él, qué cosa tan poderosa. Y lo sanó cuando los médicos dijeron, ay, este ya nunca esto y nunca el otro y nunca, ahí anda, con sus hijos ahora. You know? La cosa es que la comunidad, el poder en esa comunidad.
Sí.
Y qué cosas, porque es algo físico, nos unimos. Si ha hecho una maldad, una tontería fea, you know, robó algo sexual, porque son 13 teenagers, vamos a rezar sobre usted, todos nos vamos a reunir a rezar sobre que pases por esto, que dejes de dejar ir de estas tentaciones o lo que sea que de qué pasó, pero no el coraje para nunca lo vaya a hacer otra vez. ¿Really? Si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué piensas que va a pasar otra vez?
Pero yo pienso, padre, como usted acaba de decir, porque a veces en las mamás entra ese miedo de mi hijo se me está perdiendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo traigo a la iglesia nuevamente? Y nunca se me olvida algo que el padre José mencionó hace años. Dice, gracias a las oraciones de mi madre, es que soy yo el sacerdote que soy hoy. Que como jóvenes sabemos que ellos van a tomar su propio camino. Pero ¿qué es lo que nos han enseñado en nuestra casa para que eso dé fruto cuando sea nuestro llamado? Porque Dios a cada uno de nosotros nos llama a su tiempo, no al tiempo de que su madre quiere que su hijo venga a Dios, sino que el Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo, los va a llamar a esos jóvenes que a veces se sienten perdidos, que no quieren ir a escuchar la palabra de Dios. Dios los llamará a su momento, porque lo que hemos escuchado, Dios nos ha escogido. Y a esos jovencitos, a ti Dios también te ha escogido. Tú si en este domingo tu mamá te dice, vamos a misa, ¿para qué, mamá? No me gusta. No lo hagas porque te gusta. Solamente ve a escuchar esa palabra, ¿Por qué lo que siempre decimos antes de recibir su cuerpo? Con una palabra basta. A veces nosotros queremos darles tanto que no les decimos nada. Qué mejor que ellos vayan solos y escuchen esa palabra, ¿no cree, Padre?
Sí, y más que nada creer que el poder de Dios es más grande de lo que yo estoy viendo ahorita, en este momento. Y por recibir esa palabra, y para mí, cuando andaba alejado de la iglesia, todas esas palabras de Dios fomentando en mí, por fin me dicen, tú no quieres esto, esto no es tu fin, tú no vas a estar ni en paz ni satisfecho. Pero tomó años de crecer a esa realidad, ¿yo no?
Claro.
Sí, y eso es que, así es el amor.
Sí. Así es. Por eso habla también de la perseverancia, ¿no? Dice, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos, como la mamá que está tratando de que el hijo vaya a la iglesia.
Ser pacientes, madres.
Exactamente. emprendido con todo con amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Y no sé en qué parte del Evangelio dice, pide y se te concederá. Sí. O sea, tarde o temprano, o sea, se te va a conceder. Tú pide y se te concederá en el tiempo de Dios, ¿no?
Sí, pero todo lo queremos al
instante,
como todo en la computadora, ¿eh? Sí. Un momento.
Así es.
Bueno, el Evangelio.
Y nuestro Evangelio hoy de San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con alguno del partido de Herodes, para que le dijeran, «Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscar el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?» Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, «Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo». Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, «¿De quién es esta imagen en esta inscripción?» Le respondieron, «Del César». Y Jesús concluyó, «Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
Ay, como siempre las trampas que le quieren poner. Qué cosas cuando uno conoce a Dios tan íntimo, precisamente el Señor, puede ver inmediatamente, ay, tú eres esto, tú eres el otro. Qué falso. Y nomás para ver si lo pueden trompezar pensando, ellos me quieren. Mira, qué tanto piensan de mí. No. Él no pueden porque Él es el mayor en todo, Y por eso dice, es muy importante de darle a Dios lo que es de Dios. Y para nosotros tiene que ser la vida, Y todas esas partes de la vida que Él nos ha dado, que es todo lo que somos. De ver también claramente que sí le doy. Muchos católicos no ven que tanto dan por trabajar para cuidar su sacramento de matrimonio, para mantener el hogar, para cuidar sus hijos, las horas que dan en criándolos para que andan en caminos buenos, para que tanto sacrifican. Todo eso es una oblación, como dice San Pedro, una oblación espiritual a Dios. Pero tenemos que reconocerlo, que le damos a Dios lo que es de Dios. Tal vez, y no completamente, y no perfecto, sí, por eso fallamos, por eso le rogamos perdón, por todas esas cosas humanas que en realidad se enseñan cuando andamos cansados, cuando ya no podemos, etc. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que la mayoría de nuestra vida sí está dada a Dios. La cosa es traer no nomás un balance, sino un plan. Mucha gente... No voy a dar nada a la iglesia. No puedo dar ni una hora para ir a ayudar con la limpieza 2 veces por año. Y se quedan en esa oscuridad que más bien decir, fuimos 2 veces el año pasado a ayudar. Qué bonito. Dimos no el diezmo, porque la iglesia no pregunta eso, pregunta, no te olvides de Dios y no te olvides de la comunidad. Si es todo lo que podemos dar, Dios sabe, pero la gente no puede dar todo eso, por eso no voy a dar nada. Es una actitud del diabólico que nos separa de lo que es real y lo que no es real. Lo que es que verdaderamente podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y nos deja en una, what's the word I'm looking for? Nos deja frozen.
Congelados.
Congelados, no nos podemos mover. Y nos deja pensar que no tenemos nada que compartir. Y en eso ya ha ganado la tiniebla.
Claro, y también yo creo, Padre, que aquí donde dice hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Esto no lo podemos llevar más allá de cuando vamos a misa. ¿Cuánto tiempo ustedes, Padre, le están dando a sus hijos? Denle ese tiempo de calidad a sus hijos. Porque ahorita, Padre, esos jóvenes, lo que los están educando son las plataformas de... Sí. ¿En serio?
Sí, es cierto. Sí,
y por eso yo pienso que lo más importante ahora, para este domingo que vamos a ir a escuchar esta palabra a Dios, es que vayamos preparados para saber, aquí nos está pidiendo que demos el diezmo a la iglesia, pero ¿cuánto tiempo también yo le doy a mi familia?
Y ese es el diezmo también a Dios.
Sí, porque Dios te los ha dado para administrar la educación de tus hijos, para que tú seas ese administrador de sus hijos, porque Dios Padre te pedirá cuentas de esa riqueza que te dio, que eran tus hijos.
Wow. Qué idea tan bonita de proclamar la palabra, si uno, porque es la pereza que no nos deja, abrir su teléfono, porque lo abren para cada otra mugrero, saber que si leer las lecturas, que les va a tomar como 3-4 minutos, algo que le pesca a usted, quiero que oigan esto mientras van en el coche. Y quiero que ustedes lo oigan y tal vez lo van a oír compartiendo con ellos mientras van a la misa, como usted dijo, preparando sus almas, sus mentes, quitando esa tiniebla que muchas veces el mundo les ha puesto, los ha cerrado a lo que es bueno y digno y justo porque piensan que no es necesario. Pero Dios los está llamando y Dios, para conocer qué es de Dios y qué es del mundo, nosotros tenemos que compartir con ellos esa palabra que les va dando esa sabiduría.
Qué bonito ejemplo, Padre. Es un ejercicio muy bueno, pero quiero su bendición para nuestro pueblo.
Llénanos con ese deseo para amar y servirte y así compartir desde ahorita tu reino eterno. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.